Seguimos con el tema de Hidroituango. Pues todos los alcaldes recientes, todos los gobernadores han tenido que ver con una de las obras de infraestructura, de ingeniería más importante del país. Fue alcalde de Medellín y por supuesto nos atiende a esta hora profesor Fajardo, Sergio Fajardo, muy buenos días.
Buenos días, Julio, un gusto saludarlos.
Las empresas públicas de Medellín tenían conocimiento y el señor alcalde de Medellín tenía conocimiento el año pasado que las compañías de seguros, los reaseguradores, habían pedido una investigación a unos expertos de gran experiencia y conocimiento en el tema a Londres. Se hizo un estudio que sacó unas conclusiones que hasta hoy conocemos, unas conclusiones pues bastante complicadas para constructor, diseñador, que pues obviamente tendrán todo el derecho a controvertirlas. Pero lo que nos ha llamado mucho la atención es que un estudio de 100 páginas con semejante cuidado, con semejante experticia científica, ni la Junta de EPM ni el alcalde de Medellín tuvieron interés en verlo. Ellos dicen que sí sabían que el estudio se estaba haciendo, pero que a ellos nunca les llegó y que ellos nunca supieron la conclusión del estudio. Y la conclusión del estudio les es poco favorable. Doctor Fajardo, ¿cómo creerle a las empresas públicas de Medellín y al alcalde que preside la Junta, sabiendo que había ese estudio, no tuvieran curiosidad de verlo, doctor Fajardo?
Pues Julio, yo no sabía del estudio y tuve la oportunidad de leer que Lupas Pombo me mandó lo que ustedes en la W pusieron, pues unos comentarios muy básicos acerca de lo que dice ese informe y pues yo no puedo decir más, ¿cierto? No sé por qué no tuvieron interés en verlo, qué ocurrió con eso o no, pero precisamente por eso hoy, por coincidencia, yo hice público una propuesta para avanzar en el caso del tema de EPM en Medellín. Y decía, dejemos a un lado la política pueril y concentrémonos en salvar a EPM. Y las razones que estoy dando es, se está dando una confrontación pues que es muy dañina para la empresa. Esto es en serio, la envergadura de EPM, lo que significa para Medellín, Colombia, el país, Antioquia, el país, es de unas magnitudes que es muy difícil imaginar para una persona común y corriente, ya que hay una responsabilidad muy grande y hasta el momento esto se está convirtiendo en una confrontación en un mundo digital con una mezcla de política que lo único que le hace daño es a EPM como empresa y por supuesto pues a la sociedad. Y yo creo que eso es una fatalidad, o sea, y precisamente dentro de esa discusión yo señalo varias cosas. Dentro de ese planteamiento que hice público hoy, que ustedes lo pueden ver en las redes, pues señalo varios puntos que tienen que ver con la pregunta que me está haciendo y que pueden darle contexto a todo esto. Lo primero que digo es, vamos a salirnos de este cuento, de esta confrontación política. Eso con memes, con tweets. Ahora en el fin de semana apareció Samper de la mano de Vargas Lleras, Gaviria, y Petro, Uribe, que dijo o no dijo. Ese es un daño muy grande para esa empresa. Concentrémonos en ver cómo la podemos mejorar y conduce el señor alcalde. Él es la persona que tiene la mayor responsabilidad, legítima esa responsabilidad, ganó las elecciones y las ganó legítimamente, pero él tiene la condición de dirigir esa discusión. Entonces lo que yo le estoy proponiendo es un mecanismo para dirigirla. No puede ser válido lo que él, esa una frase que él utilizó en algún momento que decía, para hacer lo correcto no hay que pedir permiso. Le dice, eso no puede ser. O sea, estamos hablando de una empresa pública, en una discusión pública, y se tienen que respetar unos marcos elementales para dar las discusiones y para poder entender qué está pasando allí. Entonces pongamos todo eso a un lado. Que el exalcalde Gutiérrez le dijo que él era el nuevo Samuel Moreno y que era un gran corrupto y después se tienen que responder y sacar las cosas, por ese camino no vamos para nada, daño para EPM. Primero, vamos a hacerla transparente, porque es que para luchar contra la corrupción y para lograr la verdad, lo primero que se necesita es la transparencia, y transparencia significa que se vea, que está en contraposición con la oscuridad, que es donde se mueve el mundo de los corruptos y los mentirosos y los tramposos. Entonces vamos a develarlo. Sí, yo estoy proponiendo, y tiene que ver con la pregunta que me hace Julio. Sí, porque ¿cómo hago yo para saber si eso o no? Y vamos a ponerlo y vamos a hacer. Primero, señor alcalde, esta es mi propuesta. Convoque un grupo de personas u organizaciones. A ver, dígame pues, entonces paro.
exgobernador, es que quiero detenerme en ese punto para el que usted va, porque usted dice, okay, listo, convoque un gran foro sobre EPM, comités de personas y organizaciones, pero que quién lo lidere y a quién invitar, porque en estos momentos hay, como usted lo menciona, mucha polarización en la ciudad y lamentablemente el debate se ha rebajado hasta ataques personales de lado y lado, y la gente... Hay mucha desconfianza en torno a este tema. Entonces, ¿a quién puntualmente considera usted se debe invitar o debe liderar estas conversaciones que generen confianza y credibilidad que no hay en estos momentos en la ciudad de ningún lado?
Por supuesto, y para allá iba. Bien, para allá iba precisamente. El primer punto, ¿quién convoca? Entonces, busque unas personas, organizaciones que estén por fuera de la discusión en este momento. Le doy un ejemplo de una. Convoque a Transparencia Internacional, que tiene un capítulo en Colombia. Le doy un ejemplo. Y esté seguro, pues, que en Colombia hay personas, instituciones que tienen la capacidad para acercarse a ese tema de manera desprovista de intereses particulares y decir, bueno, vamos a organizar. Y vamos a poner en orden las cosas. Unos pasos, es muy elemental, además. Es elemental lo que se tiene que hacer, pero tiene que ser para romper con ese esquema de pueril, de la discusión política, que ahí no va a llegar a nada y va a ser dañino. Entonces digo, vamos a poner las cifras y las la realidad de EPM pública, y esas organizaciones van y hacen el trabajo de revisar las cifras, convocarlas y hacerlas públicas. Por ejemplo, este estudio que se está mencionando hoy, pues estaba ahí, pues todo eso tiene que ser parte de lo que se tiene que hacer público. Que se permitan todas las preguntas y las inquietudes que tengan las personas, las vedurías, quien quiera tener preguntas, pues tramite esas preguntas, recójalas, sí, y respóndolas. Explíquele a la ciudad de Medellín, ya termino, déjame terminar, que no me falta casi nada. Explíquele a la ciudad cuál es el propósito de EPM, cuáles son las reglas que con las que se van a jugar. Se ha hablado mucho de gobierno corporativo, pero nadie entiende bien qué significa corporativo. Son las reglas de juego, cómo se van a hacer. Convoque a los organismos de control para que digan lo que tienen y cómo se está investigando y en qué punto están, para que salgamos de esa cantidad de chismes y cosas, porque se dice, es que este que está en este cargo responde a los intereses de un señor por allá y van a tratar de fregar a este. Ustedes saben de qué les estoy hablando. A las personas que tuvimos alguna responsabilidad por razón del cargo que nosotros tuvimos en algún momento, pues convóquenos y nos hacen todas las preguntas y respondemos por todo lo que nosotros tenemos. Hágale un plan de seguimiento a las empresas públicas de Medellín y empieza a romper con esa discusión política. Así no va a llegarse a nada y cada día le va a peor a las empresas públicas de Medellín. Estoy hablando de algo elemental. Sálgase de esa política.
Pero
ahí,
alcalde,
no hay nada.
Alcalde, exalcalde, doctor Fajardo, es que todo eso me parece muy importante. Pero el tema de hoy es otro.
Sí.
Y además, el tema de hoy, si no se resuelve, todo eso que usted dice va a quedar en el aire, porque es que Hidroituango no es un tema menor. Hidroituango puede ser el golpe más duro en la historia de la EPM, de las empresas públicas de Medellín. Entonces, no se puede pasar por encima como si fuera un bache en el camino, porque es un problema muy grave,
no,
y que todavía no sabemos dónde va a terminar. Y una de las cosas que a mí me llama la atención de ese informe que se ha conocido hoy aquí en la W, y se lo pregunté al exalcalde Gutiérrez, y se lo quiero preguntar también a usted, es una de las conclusiones que a mí me parece aterradora. Cuando dice el informe técnico que en lo correspondiente a la parte constructiva, y se lo vuelvo a leer como se lo leí al doctor Gutiérrez, los investigadores de la reaseguradora concluyen que al cambiar el tipo de tornillos para el soporte del túnel de desviación, se buscaba acelerar el proceso de construcción, pero lo que se logró fue debilitar el soporte de dicho túnel. Se lo pregunté al doctor Gutiérrez y se lo preguntó a él, a usted. Él dijo que él no tuvo nada que ver con el proceso de aceleración en la obra de Hidroituango. ¿Usted tuvo algo que ver con el proceso de aceleración de la obra de Hidroituango?
Claro, Felicia, le respondo. Y empiezo por la primera afirmación que usted hizo, y estoy totalmente de acuerdo. Lo de Hidroituango no es un bache, y precisamente en el contexto de lo que yo estoy respondiendo, precisamente ese es un espacio, entre otros, para discutir sobre Hidroituango en primera instancia. Y señalando lo siguiente, el alcalde, en el texto que yo hice público hoy, dijo que el alcalde dice que va a recuperar 9.9 billones de las empresas públicas que se perdieron en Hidroituango y que va a desenmascarar la corrupción. Y la primera frase que yo digo es legítimo, es necesario y es urgente. Pero lo que pasa y lo que señalo a continuación es cómo se hace eso. Entonces, para explicarle un poco acerca de este comunicado que yo saqué, que a lo mejor todavía no lo he visto. Pero, entonces, con respecto a lo que está pasando en el Rituango sobre los tornillos, si se hicieron de una forma u otra forma, esa discusión acerca de los tornillos y todo lo que está en ese documento, que repito, yo he leído pues lo que ustedes pusieron ahí, y es un documento de 100 páginas y ya señalaron que no lo habían leído en la administración anterior y no le habían puesto atención, pues que está lejos del momento en que yo estaba como gobernante, y entonces cada uno de nosotros tiene un papel en un momento determinado. Le explico el mío. Yo soy gobernador de Antioquia del 2012 al 2015. ¿Qué papel tiene el gobernador en la construcción de Hidroituango? Se los explico. Hay una sociedad que se llama la Sociedad Hidroituango, que es la de los socios del proyecto. En esa sociedad participan la gobernación de Antioquia, que tiene un poco más de la mitad, es mayoritaria. Está EPM, Medellín, a través de EPM, y hay una porción minúscula para algún minoritario, pero fundamentalmente son la gobernación de Antioquia y EPM. ¿Qué pasó en el año 2011? Que entre la gobernación de Antioquia, en ese caso el gobernador era el señor Luis Alfredo Ramos, y la alcaldía de Medellín, en ese caso Alonso Salazar, después de unas discusiones que se dieron en Medellín, llegaron a que EPM se iba a encargar de la construcción del proyecto de Hidroituango. Formalmente eso se convirtió en un tipo de contrato especial que se llama BOOMT. Nadie tiene por qué saber eso, muy pocas personas, pero básicamente es EPM lo hace todo. Consigue la plata para financiar el proyecto, se encarga de ser la dueña mientras que está haciendo todo el proyecto, lo está operando, hace todos los contratos de todas las empresas, diseñadores, interventores, constructores, todo eso lo hace EPM, opera la hidroeléctrica durante un tiempo hasta que recupera la inversión que hizo y después se la devuelve pues a los socios que son la Sociedad Hidroituango del Departamento de Antioquia, Medellín. ¿Qué hace la Sociedad Hidroituango? La Sociedad Hidroituango, donde está la Gobernación de Antioquia, tiene dos tareas explícitas, escritas, que va verificando el cronograma y el presupuesto. Y es en ese contexto la Sociedad Hidroituango no toma decisiones técnicas. Esas son decisiones de una envergadura que precisamente EPM tiene Fajardo. Que hacer, conformar los comités con las personas que saben de todo ese tipo de cosas, y ahí es donde se toma la decisión pero, acerca de lo que pasa en el proyecto.
Pero, ¿se habló o no se habló de acelerar la obra? Porque lo que dice el estudio es que esa decisión de acelerar la obra es la que lleva a las decisiones técnicas equivocadas que acabaron con el problema. Pero entonces, ¿sí se habló o no se habló de la necesidad de acelerar la obra?
Por supuesto, Félix, pero eso lo tiene que hablar, porque si es un proyecto, es que no estamos hablando de nada raro y yo le voy a explicar muy bien. El proyecto tiene un tiempo, son 10 años, discúlpeme si me demoro, si me equivoco por algo. Tiene un proyecto de 10 años y tiene unas condiciones. Y usted está haciendo la construcción del proyecto, que arrancó desde el año 2010, el día que sea, ¿sí? O el 2008. Y el proyecto lo van desarrollando, están construyendo, es un proyecto de ingeniería. O sea, esto es un proyecto que requiere una cantidad de intervenciones con una gran cantidad de disciplinas involucradas en cada paso del proyecto y las decisiones que se van tomando. Y por supuesto también, dentro de todo ese proyecto, hay unas condiciones para que entre a operar en el año 2018. Entonces el proyecto se va desarrollando y va mirando cada etapa que está pasando. Hay retrasos en la obra, porque hay retrasos o no, y sobre eso pues tienen que ir tomando decisiones para ver cómo se pueden suplir esos retrasos, recuperar el tiempo que se ha involucrado, qué tiene que hacer, y esas son decisiones de ingeniería. Eso no es que yo salga a decir, o cualquier persona salga a decir, aceleren esto, no, es que eso es un contrato, es un proyecto de ingeniería, son las personas técnicas las que saben qué se hace, cómo se hace y no se hace. Pero en lo que usted acaba de decir hace un minuto, hay algo que es, no sé si poner esta expresión, una falacia, que porque se trató de acelerar entonces quedó mal. ¿Quién dijo que si se hacen pasos de ingeniería por ingenieros, por la gente que sabe de eso, Eso no es que diseñen mal porque le dijeron que lo hiciera rápido o porque recuperar un tiempo, si esa es la expresión, sino que si les quedó mal diseñado fue porque cometieron un error en el diseño.
Es que es lo que dice el informe, doctor Fajardo.
No tiene sentido.
Doctor Fajardo, es lo que dice, le leo, o sea, le estoy diciendo de lo que se dice ahí. En lo correspondiente a la parte constructiva, los investigadores de la reaseguradora concluyen que el cambio en el tipo de tornillo, o sea, la decisión técnica que se toma, que el cambio de tornillo, y vuelvo a insistir, cuando hablamos de tornillo no es que alguien con un destornillador, con una maletica, iba sacando tornillos.
Naturalmente.
Sabemos que eso es una cosa muy grande y es vital en esta obra. Sí. Entonces, que el cambiar el tipo de tornillo para el soporte del túnel de desviación buscaba acelerar el proceso de construcción. O sea, la decisión de acelerar lleva a una determinación técnica que tiene consecuencias sobre la obra.
Perdón, ahí es donde está la falacia, Fel. Es que ¿quién le dijo que yo? Eso no me corresponde a mí. O sea, no me corresponde a mí en la responsabilidad que yo tengo. Pero dada que usted está haciendo esa pregunta, le voy a contestar desde el sentido común. ¿Sí? Y repito, yo no tengo nada que ver con los tornillos. ¿Sí? Pero el hecho de que cambien el diseño no quiere decir que lo tenga que hacer mal. Si usted tiene que un diseño y si los diseñadores se equivocaron, pues es una responsabilidad de los diseñadores que yo no sé, ni puedo decir, porque sería un irresponsable empezar a decir, asignar razones, si yo no conozco y además yo, como usted, como nosotros dos, no tenemos los conocimientos de ingeniería para opinar sobre eso o no. Sí, y por eso precisamente es que se hacen las discusiones y se tienen que hacer las investigaciones. Y por eso le estoy explicando de esta manera. ¿Qué papel tenemos nosotros? Cronograma, presupuesto y esas decisiones. Pues para eso está la gente que tiene que estar haciendo las investigaciones. Y los resultados de eso, pues serán parte de la discusión y de la investigación. Eso es todo. Pero el hecho de que vamos a tratar de recuperar un tiempo no significa que todo se tiene que hacer mal. Eso es así de sencillo. Entonces, yo creo que estas discusiones hay que ponerlas en el terreno que corresponde. Y ese terreno, pues, es legítimo discutirlo y si se equivocaron diseñando los tornillos, pues tendrán que responder por qué diseñaron mal los tornillos.
Sí.
Pero ni usted ni yo sabemos cómo son esos tornillos y cuáles son las razones para que el diseño no haya quedado bien, si esa es la razón, que yo no puedo responder por eso y sería un irresponsable decirlo.
Profesor Fajardo, cuando el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, tomó las decisiones que ya todos conocemos a propósito de las empresas públicas de Medellín y del proyecto Hidroituango, pues le llovieron críticas de todos los sectores políticos, diciéndole politiquero, diciéndole irresponsable, diciéndole violador de los gobiernos corporativos, pero ese informe de la reaseguradora en el que, repito, hay pues... se demuestran fallas graves en el proyecto, ¿no le dieron la razón a fin de cuentas en demandar a los contratistas?
Mire, Lucas, de nuevo, yo le he hecho parte de esta contienda. Yo no me he puesto a decir, mire que usted tiene la razón, no le he dicho ni politiquero, ni le he dicho que está con Vargas Lleras, con Samper, con Gaviria, con Petro. Yo no he entrado a esa discusión y el otro le dijo, el alcalde Gutiérrez le dijo... Nuevo Samuel Moreno, gran corrupto, y el presidente Uribe invitó a que pusieran atención a una avería. Yo no he hecho parte de eso porque yo creo que eso es dañino. Quítele todo eso, quítele todos esos adjetivos a las discusiones y veamos la información de manera transparente. En la GPM hay un problema, renunciaron 7 personas de una junta directiva y en esa junta directiva había junta directiva que había ratificado al alcalde y que había unas personas que él había nombrado. Y cuando renuncian es que hay una crisis. Y eso representa unos problemas internos, la forma como han tramitado sus problemas, pues desembocó de esa manera y pone en crisis a las empresas públicas de Medellín y por eso estamos hablando. Ahora, si está toda esta información, pues lo que estoy diciendo yo es hágala pública y pongámoslo de manera transparente, pero no por tweets, no por mandando un mensaje que yo dije, el otro le dice al otro, sino hágalo público, convóquelo, muéstrelo a la ciudadanía. Yo no tengo cómo decir ni sé dónde estaba ese estudio porque yo me salí de gobernador de Antioquia, que es muy distinto de ser alcalde de Medellín, porque la gobernación de Antioquia no tiene nada que ver con EPM. Es el alcalde de Medellín que es el presidente de la junta directiva. Las empresas públicas de Medellín son de Medellín y el gerente lo nombra alcalde y tiene un gran poder y por lo tanto una gran responsabilidad. Ese es otro tipo de discusión. Ahora, ¿dónde estaba ese estudio? Pues yo cómo hago para saber.
Ya.
Y... solo estoy diciendo, hagámoslo, pongamos todo esto de manera transparente y todo esto lo discutimos y cada uno de nosotros responde por lo que le corresponde, pero no con una cantidad de mentiras, de tweets, de memes. Eso es un daño, y eso es un daño en general para el país y en particular para EPM, que es daño para Medellín, daño para Antioquia y para Colombia, y muy grande. Entonces esto hay que ponerlo, yo creo, en otro terreno. La confrontación política es legítima y se podrán dar las discusiones y podremos discutir, y si este es valiente porque insulta al otro y este el otro, pues bueno, eso hace parte de este espectáculo. Pero estoy hablando de proteger a EPM como institución. Y hay que sacarla de ese terreno.
Doctor Fajardo, ¿había alguna relación entre el gobierno corporativo de la época y el constructor?
No entiendo la pregunta. ¿De cuál época?
En la época en la que empezó todo el proyecto de Hidroituango, le hablo, o por ejemplo, en la época en la que usted fue estuvo al mando.
Pero ojo, es que yo fui alcalde del año 2004 al año 2007, y ahí no estaba Hidroituango.
¿Sí? Entonces, cuando era
gobernador del 2012.
Exactamente, entonces cuando era gobernador, ¿usted sabe si hubo alguna relación entre el gobierno corporativo en ese momento, cuando usted era gobernador?
Yo le explico, porque es que aquí hay muchas confusiones y con un poquitico de cuidado se pueden explicar muchas cosas. Recuerde, el gobierno corporativo es el de EPM, que es de la ciudad de Medellín, y el presidente de esa junta directiva es el alcalde de la ciudad de Medellín. El gobierno corporativo, ¿sabe quién lo puso y quiénes fueron los que implementaron el gobierno corporativo? Pues cuando yo fui alcalde, precisamente con Juan Felipe Gaviria, nosotros construimos el gobierno corporativo, establecimos las relaciones entre la ciudad de Medellín y las empresas públicas de Medellín. Pero eso fue cuando yo fui alcalde. Esto que estamos discutiendo acá tiene que ver con Hidroituango y EPM, que es la encargada de desarrollar ese proyecto. Entonces no tiene nada que ver. En ese caso, yo no sé, porque a mí no me corresponde la relación entre el gobierno corporativo, que es son unas reglas de juego, y lo que está ocurriendo con quienes contrataron y cómo contrataron, que le tienen que responder EPM, porque ellos fueron los que adelantaron todos los procesos de contratación. Así de sencillo. Es que mire, le cuento las cosas. A mí, por ejemplo, me dicen, y salen cosas en el mundo digital, que se convirtió en ese espacio, y entonces decían que yo tenía en la junta directiva de EPM a Manuel Santiago Mejía, que ha figurado en todas estas discusiones, y el sindicato antioqueño, o el grupo empresarial antioqueño. Yo le digo a la gente, ¿cuántas personas se han tomado el trabajo de buscar y saber quiénes integraban la junta directiva, en el caso mío, cuando yo fui alcalde de Medellín? No estaba el señor en la junta directiva de las empresas públicas de Medellín. De hecho, a mí me tocó, en alguna oportunidad me tocó conversar con Julio, me tocó que hubo un señor que estaba en la junta directiva de PM que resultó ser guerrillero de las FARC, y yo salí a responder por todo lo que significó ese evento. Pero ustedes se hablan muy fácil, se dice cualquier cantidad de cosas con un desconocimiento muy grande, todo se vuelve un meme, se vuelve viral, y la que paga es las empresas públicas de Medellín. Por eso estoy hablando de transparencia, de responder por todas las cosas que tengamos que responder a quien nos corresponda, en el momento que nos corresponda, y así es más fácil, pero hay que cuidar a EPM. Esto se puede convertir en una batalla política, ricos contra pobres, el uno con el otro, y todo esto fatal para la ciudad de Medellín, para las empresas públicas, para el país, porque cerca del 35% del mercado energético de Colombia está hoy a cargo de EPM, y Hidroituango es el 17% de la energía de nuestro país. Entonces, hagámoslo bien, eso es todo.
Profesor Fajardo, muchas gracias por atendernos y aprovecho para desearle una feliz semana.
Igualmente para todos ustedes, Julio, muchas gracias por esta oportunidad. Que estén bien.